primavera. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba.
Muy buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba en la 106.7 de tu FM. Hoy traemos nuestro segundo programa de la temporada. Un programa que viene muy, muy cargadito de sorpresas. Tenemos nuevas incorporaciones que os vamos a presentar dentro de un ratito. Nueva sección a cargo de José María. Que, José María, anticípanos, ¿cómo se va a llamar la sección?
Adivina la canción.
Muy bien. Adivina la canción, ¿a qué os suena? ¿Suena una sección que ya teníamos anteriormente, puede ser? ¿Adivina la película, algo así? Luego lo vemos. Así que nada, vamos a empezar ya a presentarnos. Tengo aquí a mi lado a nuestro fiel compañero Antoñete. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
A su lado tenemos a José María.
Hola, buenos días.
Santi, a su lado. Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Por ahí atrás tenemos a Abdel, que se acerca para saludarnos.
Buenos días.
Y a Juan Antonio.
Buenos días.
Buenos días, Juan Antonio. Y hoy traemos dos incorporaciones nuevas. Tenemos aquí a Cecilia, que dentro de un ratito os presentamos y os decimos quién es. Buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días, gracias.
Y por otro lado tenemos a Candela. ¿De qué? No es Candela la que estáis acostumbrados a escuchar. Tenemos a Candela, que es una estudiante de prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid, de Psicología, y va a participar, entre otros talleres, en Radio Tarumba. Bienvenida, Candela.
Gracias, buenos días.
Esperemos que lo disfrutes y que aprendas mucho, como nosotros hemos estado aquí. Y por último, como no, tenemos a Lucía en la técnica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como veréis, se ha intercambiado los papeles con una servidora. Aquí Lucía va a estar en la técnica y yo, Ana, a la dinamización.
Llegué un poquito más tarde. Baila mi rumba.
Hola, 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 muy buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Aquí seguimos en Radio Tarumba.
Tras esta
interrupción, hemos tenido algún error aquí en servicio en la técnica, pero no pasa nada, esto se soluciona, ya estamos aquí de nuevo. Y antes de empezar con las noticias, hoy traemos a Cecilia, como ya os presentábamos antes. Cecilia trabaja en un centro de salud de Madrid y nos viene a hablar hoy de la gripe. Cecilia, cuéntanos un poquito, ¿qué vienes a contarnos?
Pues vengo a contaros lo que es la gripe y sobre todo, y lo más importante, cómo se puede prevenir con la vacuna.
Perfecto. ¿Y qué? Porque hay muchas dudas de la vacuna, ¿verdad? No tenemos mucha idea, qué contraindicaciones tiene. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues empiezo a contaros que la gripe es una enfermedad muy contagiosa, originada por el virus de la gripe, que ocasiona en el hombre una infección grave del aparato respiratorio. Uh-huh. Cursa con dolores fuertes de cabeza, con mucha fiebre alta, dolores musculares, apenas secreción, pero no es como un catarro, un constipado que tiene más secreción nasal, pero te deja una semana o 10 días hecho polvo. Entonces, la mejor manera de evitar tener la gripe es vacunarse. ¿Quiénes son los beneficiarios de la vacuna? ¿Quiénes se pueden vacunar? ¿Quiénes se deben vacunar? Pues todos los mayores y las mayores de 60 años. Uh-huh. Después también todas las personas en grupo de riesgo que tengan menos de 60 años y que tengan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, que tengan enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal, nefropatías, personas con inmunodeficiencias, VIH, personas con asma, personas que convivan con estas enfermos de riesgo. También sus familiares se benefician de la vacuna. También las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo. Uh-huh. También personal médico, sanitario, enfermeras como yo, deben vacunarse de la gripe. Personas que viven en instituciones cerradas, en cárceles, en residencias de ancianos, trabajadores de residencias de ancianos. Y esto es importante, personas que trabajen en domicilios de ancianos cuidándoles. Es muy importante que estén bien vacunados de la gripe porque ellas normalmente son la puerta de entrada del virus en la casa. Imaginaros una persona mayor, un inmovilizado en el domicilio que no sale a la calle, no tiene riesgo apenas de contraer el virus de la gripe, pero la persona que entra a cuidarle sí lo puede traer de la calle. ¿Cómo evitamos la gripe? Bueno, pues primero con la vacuna, como os decía, y segundo, evitando aglomeraciones, espacios cerrados, espacios donde no haya mucha ventilación, porque ahí los virus campan a sus anchas y los pasamos de unos a otros. ¿Cómo nos pasamos estos virus? Pues en las pequeñas gotitas que soltamos en la saliva, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, ahí va el virus de la gripe. Que como sabéis, cada año cambia. Cada año hay que hacer una vacuna nueva para el virus que se prevé que va a venir ese año. No sirve para este año la vacuna de hace 2. Hay que ponerse cada año una vacuna nueva de la gripe. No sé si queréis hacerme alguna pregunta.
Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido?
Pues a mí ahora ya me queda claro, pero antes no lo sabía. ¿Que a qué edad se empieza a poner la vacuna?
Pues mira, se puede poner la vacuna, si lo necesitas, a partir de los 6 meses de vida. Hay niños con 6 meses que ya se vacunan. Pero para los mayores, tienen la vacuna en los centros de salud a su disposición a partir de los 60 años. Ajá. Y si tienen menos de esa edad, como os he dicho, los grupos de riesgo. Personas que están enfermas, del corazón, del riñón, de diabetes.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo me considero una persona enferma, entonces sería importante vacunarme, ¿verdad?
Claro, si tienes esa edad o estás enfermo de alguna de estas enfermedades, por supuesto, vete a tu centro de salud, pide cita y te vacunamos de la
gripe. Fue ayer mi padre a vacunarse y entonces iré yo lo antes posible a vacunarme.
Estupendo. Muy bien, Antoñete.
Gracias, muchas gracias.
Tenemos aquí a Marco, que acaba de llegar. Buenos días, Marco.
Buenos días.
Hola. Y Juan Antonio, que va a hablarnos.
No sé si cuando entró Marcos, pero no sé si ha dicho el coste de la vacuna de la gripe.
Pues para estas personas que os he dicho, para estos mayores de 60 años, hombres y mujeres, y para los grupos de riesgo, es gratuito en el centro de salud. Es verdad que debe costar unos 8 euros en la farmacia si alguien no es del grupo de riesgo y se la quiere poner. Pero vamos, lo importante es que vayáis al centro de salud y allí la vacuna es gratis.
Muchas gracias.
Gracias.
Chicos, normalmente habéis tenido gripe en invierno, ahora que se acerca además el frío, la lluvia como hoy.
Yo sí me suelo coger, no sé si gripe, pero resfriado, constipado, me suelo coger.
Porque
no me cuido nada, la verdad, esa es la verdad.
Porque Antonio, ¿sabemos qué diferencia hay entre un resfriado más corriente y la gripe?
Pues yo no sé qué diferencia hay, la verdad.
Le preguntamos aquí a Cecilia, que ya que la tenemos,
vamos a aprovechar,
¿verdad?
¿No?
Bueno, pues mirad, la diferencia entre la gripe y el resfriado común es: la gripe cursa con fiebre siempre superior a 38 grados y dura esta fiebre 3 o 4 días, y el resfriado generalmente no tiene fiebre o fiebre muy poco elevada. En cuanto a dolor de cabeza, en la gripe sí se da y bastante fuerte, y en el resfriado común no. Los dolores musculares, esos que decís que os duelen hasta los párpados para abrir los ojos, en la gripe sí que se da y en el resfriado común es muy leve.
No será.
Tos, pues en la gripe es habitual y puede ser importante, y en el resfriado apenas es ligera o moderada.
Sí, sí. Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia, de verdad. Un placer tenerte aquí. ¿Tenéis alguna otra pregunta, chicos, ya que tenemos aquí a Cecilia, que queréis aprovechar? ¿Qué os ha parecido esto de tener que poneros la vacuna?
Yo solo me puse una vez la vacuna.
¿Y qué tal fue?
Bien.
¿Bien?
Bien. Nada más me puse una vez la vacuna. Yo no me vuelvo a poner.
Y José María, porque después...
No tengo ni resfriado ni...
Escúchame, ni después de los consejos que te ha dado Cecilia, ¿cómo ves ponértela?
Hombre, soluciona mucho eso, el seguir bien, no tener dolores musculares, el golpe de la gripe, la vacuna de la gripe, pero yo digo que yo no me la puse nada más que una vez y hace mucho tiempo ya, no me acuerdo.
¿Y te fue bien?
Sí, me fue bien porque tenía fiebre y tenía nada.
Bueno, pues yo os animo a vacunaros de la gripe porque es la mejor manera de prevenirla, Muchas gracias.
Tú que eres muy refranero, José María, más vale prevenir
que curar.
Ahí está.
Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cecilia,
muchas
de nuevo.
Gracias.
Un placer tenerte aquí. Y ahora sí, empezamos con la sección de noticias. Vamos a comenzar con Antonio, que nos trae una noticia muy, muy interesante. Y para ello le vamos a poner un poquito de música. ¿Te parece, Antonio?
Sí, muy bien, perfecto.
Venga, adelante.
was set in stone, and I just wanna be here tonight. Yeah, I just wanna be here.
Soy Antonio y voy a leer mi noticia, que el título dice así: el documental Discapacitados, un viaje por el camino de la recuperación en salud mental. Leo la noticia. En España se estima que cerca de 400.000 personas pueden padecer esquizofrenia, pero existe un gran desconocimiento por parte de la población general acerca de esta patología. Desde el año 2014, Janssen ha puesto en marcha el proyecto Discapacitados, que es una iniciativa que persigue realizar una labor de concienciación social con el fin de reducir el estigma asociado a la enfermedad mental y más concretamente a la esquizofrenia. De aquí nace la idea de este proyecto, en el que se recogen los testimonios de personas que, gracias a la ayuda profesional, a las asociaciones de pacientes y cuidados, al acceso al tratamiento adecuado y a la integración social, han sido capaces de llevar una vida más independiente y normalizada de acuerdo a sus posibilidades. Este documental cuenta la historia de 14 personas con esquizofrenia que han recuperado las riendas de su vida y convive con la patología como con cualquier otra enfermedad crónica, demostrando que tienen muchas capacidades. Se estrenó a nivel nacional el pasado 5 de octubre en Madrid con un éxito abrumador. También fue presentado en otras ciudades como Vigo, pero aún estás a tiempo para poder verlo próximamente en Barcelona, 17 de noviembre del 2015, Valladolid, 19 de noviembre del 2015, Toledo, 26 de noviembre del 2015, y eso es, es esto. Valencia, 17 de diciembre del 2015, y en Madrid, en el cine Pase, en Artistas Metropoli, en la
Artistic Metropol,
Metropol, en la calle Cigarreras, número 6, Madrid, los días miércoles 28 de octubre del 2015 a las 20 horas y miércoles 4 de noviembre del 2015 a las 18 horas. Finalmente, destacar que ha sido elegido como candidato a la presentación de los premios Goya. Y esta es la noticia.
Perfecto, Antonio, muchísimas gracias.
De nada, gracias a vosotros.
Así que lo tenemos ya mañana mismo, el miércoles 28, sí. Has comentado, ¿verdad?, en Madrid.
Sí, sí.
Así que cualquiera que quiera ver este documental, mañana ya puede pasarse por los cines. ¿Cómo eran, Antonio, cines? Artistic Metropol, ¿verdad?
Sí.
Artistic Metropol. Y supongo que puedan comprar las entradas en la página web de Discapacitados, que simplemente con que pongamos Discapacitados, ya la primera página que tenemos, ahí está, ¿de acuerdo? ¿Y qué os ha parecido, chicos? ¿Qué te ha parecido a ti, Adolfo, este documental?
Que está muy bien que se hable de estos temas en el cine y para difundirlo y saber cómo son las personas que tienen esa enfermedad. Y que son gente que prácticamente hoy en día son personas normales y corrientes. No es la idea que teníamos de la enfermedad que tenemos por las películas y tal, y como era antes, sino que ha ido avanzando mucho gracias a las terapias y a la medicación.
Eso es, que es muy importante, que normalmente en la televisión y en el cine, ¿no?, siempre se nos relacionan las personas con enfermedad mental, en este caso con esquizofrenia, muchas veces con agresividad, con conductas violentas, y aquí lo que se quiere dar a conocer es testimonios reales de personas con enfermedad mental que están integradas en la sociedad.
Eso, con una anormalidad, de que no son personas normales, y hoy en día pues ya la gente que tiene esa enfermedad es una persona normal, prácticamente. Uh-huh.
Eso es lo que hay que hacer, sobre todo es romper el estigma, ¿no? Ese estigma uh-huh. que desgraciadamente existe. Y con documentales como este, pues vamos dando pasitos para conseguirlo. Yo también os quería preguntar, ¿os acordáis que en AFAEMO tenemos un proyecto que, bueno, ahora está paralizado, pero lo vamos a retomar, de un documental? ¿Os acordáis?
Sí.
Que estuvimos trabajando, hablando con otras asociaciones para ver quiénes querían participar y a ver cómo lo podíamos hacer. ¿Seguís con ganas de hacer ese proyecto y el documental?
Sí, con muchas ganas, sí, que yo creía que ya estaba paralizado para siempre.
No, hoy por hoy está paralizado, pero es un proyecto que vamos a continuar, se va a poner en marcha y vamos a llevarlo a cabo. Sobre todo, pues bueno, de cara a que vuelva Candela de Argentina, de ahí ya pues volveremos a tomar las riendas del proyecto y poquito a poco ir otra vez retomando la idea para crear nuestro propio documental, de la mano de asociaciones amigas.
Muy bien, encantado.
Imaginad que acabamos aquí como discapacitados, ¿no? En la preselección de los premios Goyas. ¡Madre mía! Así que nada, sin más, vamos a pasar a poneros un poquito del tráiler de ese documental para ver si así os entran ganas de acercaros mañana a los cines. Ahí va.
Me llamo Ana, tengo 38 años y tengo esquizofrenia paranoide. Mucha gente piensa que las personas que tenemos una esquizofrenia son muy discapacitados, y no es así.
Cuando me diagnosticaron se me caía el mundo encima, y precisamente porque no pensaba que pudiera llegar a donde estoy ahora.
Quería 2 metros por lo menos.
No es todo bonito, porque a veces te levantas y te aturullas, ¿no? Pero yo creo que no soy la única, le pasa a mucha gente.
Vale, a veces puedo tener ansiedad o nervio, como todo el mundo.
Una historia contada por personas. Personas que conviven con la esquizofrenia como con cualquier enfermedad crónica. Personas que han recuperado las riendas de su vida.
Poco a poco vas aprendiendo a vivir con la enfermedad. Es de lo que se trata, aprender a vivir con la enfermedad.
Es importante decir que eres una persona con enfermedad mental y que tengo que salir de esta y hacerme una vida totalmente normal.
Trabajar, hacer tus cosas, tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa, todo.
Historias personales de superación. Historias que demuestran que la recuperación de los problemas de salud mental es posible.
Dentro de 2 meses mi sueño es cambiarme una casa mejor. Después, a la larga, me gustaría casarme con mi novio dentro de unos años, si nos va bien. No sé, y la vida tal cual.
En 8 de menos lo 25, en 8 de menos su tiempo, porque cada día que pasa hace más. It's alright if you did not wake up on time.
Buenos días, soy Adolfo y os presento las noticias de la vida que hoy se titula Las horas de la dieta. Si uno quiere perder peso debe hacer dieta y mejor si hace deporte. El entrenador Juan Rayo ha escrito un libro titulado Ponerse en forma para Dummies. Para Dummies es una serie de libros de aprendizaje, en este caso para adelgazar. En el libro dice que uno no debe estar sin comer nada durante el día. No debe dejar el consumo, sobre todo a las últimas horas del día. Hay que repartir las comidas en 5 diarias. Si lo haces así, perderás peso. No hay que hacer comidas muy abundantes. Hay que desayunar bien porque luego vas a ir desgastando la energía. Si comes 5 veces, tienes que hacer 5 digestiones con las que se pierden kilocalorías. Si has cenado demasiado, luego no tienes hambre en el desayuno. Hay que controlar las cenas. De noche se tiende a comer lo que no se ha comido durante el día. Por el ritmo de vida, con el trabajo, por ejemplo. El resultado es falta de energía durante el día y sobrealimentarse por la noche. Hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, como dice el dicho. Si cenas menos, te levantarás con más ganas de desayunar. Esto es lo que me pasa a mí. Tengo más ganas de comer en la hora de la cena. Quizás es por ese ritmo de vida que he tenido muchos años pasando las horas en el trabajo. Luego es que he estado acostumbrado a no desayunar. Lo hacía de niño, pero luego dejé la costumbre hasta ahora. Pero recién levantado no me apetece desayunar y si acaso tomar dulce. Bueno, pues esta era la noticia que he traído.
Muy interesante, Adolfo. Muchísimas gracias. Qué importante es, ¿no?, esto de las dietas, de comer, hacer las 5 comidas del día y no saltarnos ninguna. Qué habitual es. Hago dieta, pues no como.
¿Alguno de vosotros hacéis las 5 comidas?
Sí. Yo sí hago las 5 comidas, sí.
¿Qué es? Desayuno, almuerzo,
comida, merienda y cena.
Muy bien, José María.
Yo solo hago el desayuno, comida y cena. Y ahora la cena ya hace bastante. Ceno muy poquito.
Es que eso es bueno, lo que dice Adolfo, de cenar como un mendigo. Uh-huh. Porque sobre todo, si te vas con el estómago lleno, no descansas igual, no duermes igual, tienes como más pesadez, al margen de que luego te levantes con menos hambre para el desayuno, uh-huh, que es como la comida que más energía te da durante todo el día.
Uh-huh. Bueno, podemos acostarnos justo cuando estamos empezando a hacer la digestión, ¿no? Eso se asocia también a tener pesadillas, a dormir mal, ya no solamente a que engorde más o menos, sino que no es sano.
Pues para...
Sí, dice
para...
el dicho de grandes cenas están sepulturas llenas.
Sí, yo también lo sé.
Para que entiendas, ceno la mitad que mi padre, porque mi padre con los 26 años que tiene el tío, y cena el doble que yo.
Es que el abuelo es un glotón. Es un glotón. ¿Verdad que sí? Y le gusta mucho comer.
Hace merienda y a media mañana también come. Hace las 5 comidas.
Qué bien. Así pero que... hoy Antonio sí que vamos a almorzar luego, ¿no? Un poquito en el Beni.
Bueno.
Un poquito, un chopito.
Un chipi chipi.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Adolfo. Y ahora,
gracias a ti.
Ahora sí que sí, vamos a dar paso a nuestra nueva sección, que la va a llevar José María de mano con Santi, junto a Santi. ¿Cómo hemos dicho que se llama esta sección, José María?
Adivina la canción.
¿Y de qué va? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sección?
Pues se leen unas frases. Uh-huh. Pero no se canta.
Eso es, o sea, como adivina la película, ¿no? Vamos a ir dando varias frases y si algún oyente cree que sabe de qué canción se trata, que nos llame. ¿A qué número? A ver, Adelillo, ¿a qué número nos tienen que llamar?
Al 91, 31, 51, 11, 2.
Vale, entonces, si alguien quiere llamar al 91, 3, 15, 11, 12. Aquí, en Radio Almenara, la 106.7 de tu FM.
A ver, José María, repítenos esa primera pista.
Amo la vida de todo, sí, amo de todo.
A ver, despacito, José María.
Amo así la vida y tomo de todo un poco.
Amo así la vida y
tomo de todo un poco.
Vale, entonces, y amo así la vida y tomo de todo un poco.
De todo un poco.
Primera pista.
Corazón, na, 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 Bueno, bueno, y hemos introducido esta canción Furor. Furor, esperemos que cause en la nueva sección de Adivina la Canción. Y ahora sí, José María, continuamos contigo. José María nos va a introducir las noticias de Sociedad, que creo que va a hablar sobre las elecciones catalanas, algo así, ¿puede ser?
Sí, sí.
De acuerdo, pues te introducimos un poquito de musiquilla, José María, y vamos contigo.
Shining new, bigger and faster, making noise as milk and smell.
Sensing sonars, rules and orders, burning millions.
Hola, buenos días. Voy a decir la noticia de Sociedad. Los independentistas logran la mayoría absoluta en Cataluña. Junts pel Sí, la lista que une a CDC y ERC y las entidades soberanistas, han ganado estas especiales elecciones catalanas, alcanzando 62 escaños, y la CUP, que representa a la izquierda independentista, obtiene 10 asientos. La suma de todas estas dos formaciones, las de Sí y la de Independencia, suma 72 diputados en el Parlamento de Cataluña y más de 1,9 millones de votos, y ambas se ven legitimadas para llevar a cabo su proceso de separación de España. Así lo han asegurado los ganadores, tanto Artur Mas como Oriol Junqueras y Raúl Romeva han considerado que el pueblo de Cataluña ha otorgado el mandato democráticamente, claro, en sus candidaturas, y así lo han programado solamente entre los gritos de independencia de sus seguidores en el Centro Cultural de Barcelona también, y en el lado independentista el CUP celebraba el aumento de un apoyo tanto en votos como en escaños. La izquierda independentista, que encabeza el periodista Antonio Baños, ha logrado 10 escaños y más del 8% de votos, aunque será el último partido con representación en el Parlamento. Su posicionamiento será clave para apoyar los planes independentistas de Junts pel Sí. Pero en todos se considera la victoria independentista suficientemente diáfana. El gobierno central pero también el PSOE y las formaciones claramente contrarias a la independencia como Ciudadanos, PSC y PPC, consideran que Mas ha salido desdotado del planteamiento plebiscitario al no alcanzar más del 50% de los votos. En concreto, se ha quedado solo algo por encima del 47%. En este punto la discusión se complica. Más allá del debate, quedará que hablar. La noche electoral ha dado otro gran titular: el espectacular ascenso de Ciudadanos a segunda fuerza en el Parlamento de Cataluña, con el incremento de 9 a 25 escaños, lo que significa que 10 puntos porcentuales más de apoyo popular respecto a las elecciones de 2012. También Miguel Roca, Iceta sale bien parado en esta noche electoral. Los socialistas catalanes han superado los peores vaticinios y se han situado en tercera posición, alcanzando 16 escaños y más del 17% de votos. Mientras tanto, Iceta ha podido sonreír. Los grandes damnificados de la contienda electoral esta noche han sido los Cataluña Sí y el PP, el EIPP. Pierde 130.000 votos y 4 puntos porcentuales de voto hasta los 3 cañas. Y es que un dato potencialmente no puede pasar desapercibido y se explica en parte el carácter extraordinario de estas elecciones. Ha sido el de participación más del 77% del censo electoral. Ha cumplido en las urnas, lo que supone un récord absoluto de las recuperaciones de las instituciones de Cataluña durante la transición.
Perfecto.
No lo he hecho bien, pero...
Muchísimas gracias, José María. Vale. Perfecto. Ha estado muy bien.
Ha sido una noticia muy larga, ¿no?
Sí, larga.
Has buscado una muy larga para este programa.
Me ayudaste tú a encontrarla.
Bueno, muy bien, José María.
Ahora sí, José María, continuamos contigo. Estás haciendo maratón de intervenciones hoy. Vamos a continuar con Furor, con nuestra canción Furor. Aquí a las 11:30, un poquito pasado de las 11:30, ya nos queda más o menos la mitad del programa. Continuamos con Furor y nuestra segunda pista. Adelante.
Bueno, ahí vamos con la segunda de las pistas.
La segunda frase que hemos extraído de una canción muy conocida, que queremos que la adivinéis, la segunda frase es así, dice así. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Ajá. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Uy, José, recuérdanos la primera frase.
¿Cómo así? Tomo así la vida y tomo, amo así la vida. Y tomo de todo un poco.
Y amo así la vida.
Y tomo el sol, y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Eso es.
Ahí estamos.
Y la segunda, mujeres en mi vida hubo que me quisieron. ¿De qué canción se trata? Llamadnos.
Chun, 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 chun.
¿Ya la sabes?
Ya tenemos a uno de los chicos por aquí. Adolfo dice que ya la sabe. Sí. Bueno, déjanos que demos alguna pista más, ¿no, Adolfo? Vale, pues continuamos.
Clara Meyer is a merry prankster. She needs to find someone to love. Modern preaching, she's a visionary. In a perverted society.
Hola, buenos días. Me llamo Juan Antonio y voy a dar una especie de introducción a un dicho y también luego diré algunas máximas, citas célebres, frases célebres de ese dicho. Viene sobre hablar sobre la duda. Bueno, según José María Iribarren, en el libro del porqué de los dichos, nos habla del dicho siguiente: dar gato por liebre. Siempre hemos oído que decidir a alguien... No me des gato por liebre. O otra también es muy parecida, algo de... No me la des con queso. Que también tiene su significado. Es parecida. Pues esta de dar gato por liebre, uno de sus posibles orígenes nos remonta a la antigüedad, según siempre ha dicho José María Iribarren. Es el autor del libro del porqué de los dichos. Uno de sus posibles orígenes nos remonta a la antigüedad, donde los viajeros, con una especie de conjuro, se cercioraban de si la pieza en la que el ventero les proporcionaba en la mesa era liebre o gato, o era liebre o conejo, gato o cabrito. Al efecto, todos los comensales se ponían en pie, y el más calificado de ellos, dirigiéndose a la cosa frita, decía: si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta del plato. Entonces se separaban algún tanto de la mesa para que pudieran escaparse si saltaba del plato. Pero luego, no habiendo novedad, como nunca la había, comía lo que fuera, bueno o malo, persuadidos de que era conejo, liebre, cabrito o lo que quería el ventero. Pues el dicho el, de dar a tu por libre.
Muy interesante. De hecho, es una nueva sección que se está preparando Juan Antonio, ¿no? Nos va a traer varios dichos y nos va a explicar el porqué de esos dichos, ¿no? Porque hay muchas veces que, ¿de dónde vendrá este dicho? O, ¿qué querrá decir, no? Pues mira, me ha parecido súper interesante el saber. ¿Lo sabíais alguno de esta historia? ¿De dónde venía ese dicho?
Yo sí.
¿Tú sí la sabías, José María?
Eso lo hacían antiguamente mucho y mi padre decía lo mismo. No, que no te den, que no te den gato por liebre.
¿Pero conocías de dónde provenía
eso? No, pero sí, lo he oído yo que mi padre y mi familia no lo decían.
Claro, eso es. O sea, que el refrán sí que lo conocíamos todos, ¿no? Pero la explicación, el ¿de dónde viene ese dicho?
Así que ahí vamos a tener a Juan Antonio, esperemos, todas las semanitas aquí en Radio Tarumba, explicándonos esa historia de cada dicho.
A ver si puedo ir por el trabajo y puedo.
Genial, muchísimas gracias.
Bienvenido será siempre que puedas.
Gracias.
Bueno, pues continuamos ahora con... Cerramos el espacio de noticias y abrimos el espacio de los espacios personales. Viva la redundancia, ¿no?
Sí, sí.
Pues allá vamos.
Buenos días de nuevo, soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula La Cultura Tigua. Este pasado viernes fuimos a ver una exposición en el Museo Antropológico dedicado a la cultura tigua. Esta pertenece al Ecuador. Tigua es una región de la provincia de Cotopaxi. En ella habita la comunidad quichua, que es igual que la quechua peruana. La exposición consiste en unas pinturas que surgen en la década de 1970. En ellas aparecen retratadas la cultura y cosmovisión quichuas. El volcán nevado que vemos se llama igual que la provincia, Cotopaxi. En realidad hay tres volcanes. El de la laguna es un cráter del volcán Quilotoa. En las pinturas se representa la religión, que une creencias prehispánicas y el posterior catolicismo. Aparecen figuras volando sobre un cóndor, es un animal sagrado. Hay pinturas con la figura del chamán que cura enfermedades mediante ritos religiosos. El tema especial son las fiestas religiosas, como el Corpus Christi, también están las de Nochebuena o la de los Tres Reyes. Lo que más me ha impresionado es el animismo que se observa en la naturaleza. El río, la cascada, las montañas, la nube, el viento, el aire, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Todos tienen vida y se ven, por ejemplo, montañas que tienen caras. También me ha impresionado una pintura en la que hay un supay, un demonio. Curiosamente hice fotos y también de esta inquietante foto, pero luego no la encuentro. Quizás la foto no me salió. Naturaleza, magia, indígenas. Todo unido en esta exposición.
Muy interesante, Adolfo. ¿El resto de compañeros que estuvo también en la salida de Tigua? ¿Qué os pareció a vosotros al resto?
Muy, muy interesante, sí.
¿Te gustaron los cuadros que había?
Muy bonitos, de muchos colores, me gustan.
Verdad que sí, el arte tigua se caracteriza por eso, por tener mucho colorido, como decía Adolfo, ¿no? Mezclan mucho todo lo vivo, todo para ellos tiene vida, entonces le dan mucho color para que tenga esa representación, ¿no? ¿Y os acordáis de alguna de las historietas que os conté?
Yo no me acuerdo.
De lo del volcán Quilotoa, que tenía un cráter... Que pegó una explosión hace muchos años y se quedó un cráter de 4 kilómetros, ¿os acordáis? Y luego se creó...
Sí, que el Quilotoa está el lago, ¿no? La laguna.
Eso es, y luego en el cráter del volcán se creó una laguna. Y ahora es una de las cosas más famosas de Ecuador, la laguna del Quilotoa.
Se me ha olvidado poner, por ejemplo, que es el centro del mundo.
Ajá.
Que la exposición es gratuita.
Eso es. Hace una exposición temporal. Las exposiciones en el Museo Antropológico que son temporales son gratuitas. Así que yo creo que salimos todos encantados, ¿no?, de la exposición, sí, y sí. Animamos a todos los oyentes que vayan a verla, porque la verdad es que está muy chula.
Está muy bien, sí. Adolfo, quería preguntarte qué es un cóndor, no sé lo que es.
Un cóndor es un pájaro como un pájaro volante tipo águila, sí. Tipo rapaz, grande. Tipo rapaz, sí, sí. Pero grande, que solo habita en América del Sur, sí. Ah, está sobre España, todo en Perú.
Aquí en España no lo tenemos.
No, en España no hay cóndores. Muy bien, es un rapaz gracias. Muy grande, un ave muy grande.
Muchas gracias, Adolfo.
Pues nada, ya con la aclaración del cóndor hecha, aquí continuamos en Radio Tarumba en la 106.7 y continuamos con la tercera pista de nuestra nueva sección.
He vivido.
A ver, José María, un segundito. Que te ha pillado ahí un poco de interrupción. A ver, empieza.
Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar mi mejor partido.
Muy bien. Esa es la tercera pista, ¿no? Sí. ¿Nos hacéis un refresco de las tres pistas que llevamos? Venga, Santi, a ver cuáles
son. Sí, retomo yo las dos primeras frases porque José me ha pasado el micrófono. La primera frase que dijo José fue: y amo así la vida y tomo de todo un poco. La segunda que os dije yo fue: mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Y la tercera que acaba de decir José muy bien: pero de cada momento que yo he vivido saqué sin perjudicar el mejor partido. ¿Qué canción es?
¿Qué canción será? Abdel, ¿nos recuerdas de nuevo el teléfono por si acaso alguno de nuestros radioyentes quiere llamarnos?
El teléfono 91-31-51-11-2.
Eso es, el 91-315-11-12.
Muchísimas gracias, Abdel. Y continuamos con nuestros espacios personales y damos paso a José María y antes ponemos un poquito de música.
Hola, muy buenos días. Voy a dar la noticia de la biografía de María José Cantudo. Nace en Andújar, Jaén, y crece en Puente Genil, Córdoba, siendo la mayor de cinco hermanos. El empresario hostelero Carlos del Val la anima y apoya para que emprenda su carrera artística en Madrid. Sus comentarios, o sus comienzos en 1971-1972 son como modelo publicitaria y actriz de telenovelas, género al que adquiere cierta popularidad. Inició su carrera cinematográfica en 1973 con las películas El espanto surge de la tumba y Autopsia, pero alcanzó su primer éxito a las órdenes de Jorge Grau en La Trastienda, 1976, donde protagonizó el primer desnudo integral femenino visto a través de un espejo de cine español, por lo que se le etiquetó a su pesar de género de destape. En 1973 se casó con el cantante y actor Manuel Otero, padre de su único hijo Manuel. Separados en 1978, ha estado ligada sentimentalmente al actor Pedro Ruiz y al empresario artístico Enrique Cornejo. En 2013 es designada miembro honorario de la UNESCO por
por su labor filantrópica.
Muy bien, José María.
Este que es la letra más grande. Que está...
Muy bien, José María, muchas gracias. Daremos la letra más grande para la siguiente, tú no te preocupes. Y ahora sí, continuamos con Santi, que nos va a dar nuestra cuarta pista, la cuarta ya. Ya estamos a puntito de conocer esa canción. Le ponemos nuestra canción de furor y vamos a ello.
La cuarta frase, la cuarta pista de esta canción dice así: confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. ¿Qué canciones? ¿Os recuerdo las frases?
Venga.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero de cada momento que yo he vivido saqué sin perjudicar el mejor partido. Y confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Ahí van las cuatro pistas. Nos queda solo la última. ¿Cómo veis el resto? ¿Tenéis alguna idea? Adolfo, sabemos que sí. ¿El resto?
Yo no sé.
¿No sabéis cuál es? No. ¿Qué os suena más, a un chico, una chica, un grupo?
Un chico, a Julio Iglesias, pero no...
¿A Julio Iglesias? Bueno, nos dan una pista por ahí. A ver.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Y ahora coge José María y de repente nos suelta la última frase. Esa frase era para dentro de un rato, José María. Nos has desvelado la cuarta frase, que era la más fácil. Bueno, así tenemos un poquito más de tiempo para pensar en cuál es esa canción.
Esa frase es de Julio Iglesias.
Vale, ya tenemos el cantante. Esa frase, que era la más fácil, la íbamos a dejar para la última. Pero bueno, ya que José María nos la ha adelantado, ya tenemos el cantante, ¿vale? Sabemos que es una canción de Julio Iglesias. Ahí lo dejamos.
Julio Iglesias Puma.
Poesía de Don Quijote y Sancho Panza a Don Miguel de Unamuno. Dice así: este Don Quijotesco, Don Miguel de Unamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro a su locura, sin miedo de la lengua que malsina. A un pueblo de arrieros, lechuzos y tahúres y logreros dicta lecciones de caballería, y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea maza aún duerme, puede que despierte un día, quiere enseñar el ceño de la duda antes de que cabalgue al caballero, cual nuevo Hazlet a mirar desnuda, cerca de corazón la hoja de acero, tiene el aliento de un estirpe fuerte que soñó más allá de sus hogares, y el que el oro buscó tras de los mares. Él señala la gloria tras la muerte, quiere ser fundador y dice: creó Dios y adelante el ánima española. Y es tan bueno y mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y esculpe al fariseo.
Pues muchísimas gracias, Antonio.
De nada.
Ya te estás convirtiendo en un poeta. Qué bien recita. Y ya pasamos de poesías, de poemas, a frases célebres con Juan Antonio. Te ponemos un poquito de música y vamos a ello.
De la ciudad, las malas lenguas van a hablar de miedo, intimidad, oscuridad. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan a vos en manos seductoras de otra mujer. Suena. Escondidas, suprimidas.
Buenas de nuevo. Voy a enlazar con Antonio un poema de Rafael Alberti sobre la duda. Lo que antes trabajaba de. Estaba contando de los dichos del gato por liebre. Y dice así: el riego al que hubiese quejaba en la mañana. Me tengo que decidir entre Cazorla y Doña Ana. Y no sé cómo elegir. Luego también tengo máximas o frases célebres de Pedro Abelardo. La duda lleva al examen y el examen a la verdad. También está Henry Frederick Amiel, que dice: el hombre que trata de ver todo con claridad antes de decidir, nunca decide. Y para terminar con Aristóteles, la duda es el principio de la sabiduría. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas.
La duda es el principio de la sabiduría. ¿Qué os parecen las frases que ha dicho Juan Antonio, chicos?
Correcto, está muy bien.
¿Cómo ha sido el hombre que intenta ver todo con claridad? ¿Cómo continuaba?
Sí, de Henry Frederick Amiel. El hombre que trata de ver todo con claridad antes de decidir, nunca decide.
Me ha gustado mucho.
Yo estudié en el instituto que había un filósofo que hablaba de la duda metódica. La duda metódica. No sé si era Descartes no era.
A mí me pillas.
Venga, pregunta. A mí me suena Kant. Yo iba a decir Kant.
Kant. K-A-N-T, ¿no?
Sí, a mí
Kant.
Me suena Kant, pero bueno.
La duda metódica.
No somos muy expertos en filosofía, ¿no? Por lo que se ha visto.
Me gustaba Nietzsche.
¿Nietzsche te gustaba a ti?
Nietzsche, sí, a mí sí.
Pues yo creo que
sí. A mí Nietzsche no me gustaba nada.
Era muy enrevesado.
El existencialismo ese. Yo cuando estuve estudiando no habías tú nacido, Santiago.
Bueno, pero la teoría de Nietzsche será la misma ahora que cuando tú estudiabas, ¿no, José María?
Tampoco se me ha dado muy bien la filosofía.
Vale, pues muy bien, chicos. ¿Algo más?
Pues hoy, como vamos de poema en poema, saltamos a un cuento. Y empezamos con Santi y su voz radiofónica.
La voz radiofónica.
Se ríe de nosotras.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qui le s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuilletent impudiques.
Buenos días, os voy a contar una fábula. No sé si es una fábula, está protagonizado por animales, un relato corto. Se llama La liebre y el erizo. Dice así: un día el erizo salió a dar un paseo y encontró a una liebre. La saludó cortésmente, pero ella no le devolvió el saludo. Con una actitud despreciativa le preguntó al erizo: ¿qué haces tan temprano por el campo? Estoy dando un paseo, respondió el erizo.
Un paseo, dijo en tono burlón la liebre, será mejor que no fatigues tus patitas. El erizo se sintió terriblemente humillado, pues no le gustaba que se burlaran de sus patas pequeñas y torcidas. Y respondió, ¿crees acaso que con tus grandes patas estás mejor equipada que yo? Por supuesto, respondió la liebre, desternillándose de risa. Ya lo veremos, dijo el erizo. Hagamos una carrera. Te apuesto lo que quieras a que yo corro más deprisa que tú. ¿Más deprisa que yo, con esas patitas torcidas? Sí, afirmó el erizo. Pues de acuerdo, respondió la liebre. ¿Qué nos apostamos? Una botella de buen vino, dijo el erizo. Perfecto, añadió la liebre. Ya podemos empezar. No, aguarda, dijo el erizo. Primero debo ir a mi casa a desayunar. Nos encontraremos dentro de media hora en este mismo sitio. Se separaron y el erizo se dio prisa en llegar a su casa. Una vez allí, dijo a su mujer, he apostado una botella de vino a que ganaré a la liebre en una carrera. Ven conmigo, te necesito. ¡Ay!, gimió la señora erizo. ¿Cómo has podido hacer una apuesta semejante? ¿Te has vuelto loco? La llevó al campo y le explicó todo lo que tenía que hacer. La liebre correrá por un surco y yo por otro. Saldremos de un extremo del campo. Tú te esconderás en el otro extremo, en el mismo surco por donde yo he de correr. Cuando veas llegar a la liebre, le dirás, he llegado primero. Se colocaron, pues, cada uno en un extremo del campo y esperaron a la liebre. Llegó enseguida. Los dos contrincantes se pusieron en la línea de salida, cada uno en un surco correspondiente. La liebre contó, atención, uno, dos y tres. La liebre salió disparada como una flecha. El erizo, en cambio, dio unos pasos y se tendió en el surco. Cuando la liebre llegó al otro extremo del campo, quedó sorprendida de ver a la mujer del erizo ante él, que le decía, «Yo he llegado primero». La liebre no acertaba a comprender. Creía realmente que se trataba del erizo, porque él y su mujer eran exactamente iguales. «No es posible», exclamó la liebre, «repitamos la carrera en el otro sentido». Y de nuevo la liebre salió disparada como un rayo. La mujer del erizo ni se movió de su sitio. Al llegar al otro extremo, casi sin respiración, la liebre frenó con sus cuatro patas y el erizo gritó, «Yo he llegado primero». Fuera de sí, la liebre exclamó, «Volvamos a empezar. Si te place, podemos repetir la carrera tantas veces como quieras». Repitieron la carrera 73 veces. A las 74 la liebre ya no pudo terminarla. Se desvaneció en medio del campo. Los dos erizos no esperaron a que la liebre volviera en sí. Se fueron a su casa satisfechos de la lección que le habían dado a ese animal presuntuoso. Algunos días después, el erizo encontró delante de su puerta una botella de vino. La había dejado la liebre y después salió corriendo para que nadie la viera, ya que estaba avergonzada de haber perdido la apuesta.
¡Qué bueno! ¿Verdad? ¡Qué bonito!
Que es parecido al de la liebre y la tortuga, pero cambiado.
Es lo que iba a decir yo, ¿no? Que siempre en las fábulas, al final, la pobre liebre...
Pero en este caso es un tramposo el erizo.
Es un tramposo, pero quiere darle un poco, por lo que yo he entendido, una lección a la liebre de qué fácil es burlarse de los defectos que tiene uno, así de primeras, pero espérate, que igual puedo hacer algo para que te des cuenta de que no tengo tantos defectos.
Que la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio.
Ahí está uno de los refranes de José María, ¿no? Yo iba a decir otro, ¿no? Que quien ríe el último...
Ríe dos veces.
O ríe mejor. Muy bien, Santi, pues muchísimas gracias. Ha sido un cuento súper bonito, ¿no? Yo creo que todos estáis de acuerdo en eso, ¿no, chicos?
Sí, sí.
Y ahora sí, estamos a puntito de desvelar qué canción hemos estado dando pistas durante todo el programa. No podemos dar una quinta pista porque ya la hemos dado antes, pero sí vamos a recordarla si os parece bien. Santi, ¿qué te parece si nos recordáis las pistas y ya por último
desvelamos
cuál es la canción?
A ver, el micrófono, José, cógelo. Ahí está.
Amo así la vida y tomo de todo un poco.
Esa era la primera.
La segunda, mujeres en mi vida hubo que me quisieron. José, la tercera.
Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar en el mejor partido.
La cuarta, confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
¿Qué canción es?
Bueno, chicos, ¿qué? Julio Iglesias ya sabíamos...
Que los que lo saben lo digan.
Venga, Adolfo.
Julio Iglesias.
La vida sigue igual.
Esa es.
No, no, no se llama así.
Soy un truán, soy un señor.
Eso es, soy un truán.
Soy un señor.
La ponemos un poquito... Si no, se me va el micro. ¿Y le damos un cántico?
Sí, sí.
Sí, venga, vamos allá.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy
a partido. Pero en mi vida hubo que me quisieron. Pero hay que... Sí, pero...
¡Uy, va!
Y de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido.
Venga, todos juntos.
Yo amo la vida, amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo en mi soñador. Y casi fiel en el amor.
Soñador.
Es que eso es lo que he dicho yo, lo dice también la canción. Tengo este de.
Amo la vida y amo el amor.
Soy un truán, soy un señor.
Soy un truán, soy un señor.
Algo bohemio y soñador.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Bueno, y con este karaoke damos fin ya a nuestro programa de hoy.
Que José María coge el micro y ni escucha la canción ni nada, él la canta con su ritmo.
Que la ha cogido con muchas ganas ya, que tenía ganas de soltar, la verdad, José María.
Pues sí.
Perfecto. Pues nada, ya vamos dando fin a nuestro programa. Antes sí quería yo preguntarle a nuestra invitada de hoy, que va a seguir con nosotros, esperemos. Candela, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Cómo te lo has pasado?
Pues me ha encantado, muy participativo, muy divertido, así que genial que esté aquí invitada.
Claro que sí, nada, pues cada martes aquí estará con nosotros Candela, esta nueva temporada de Radio Tarumba. Igual algún día le hacemos alguna entrevista o algo así, ¿no, chicos?
Sí, claro.
Pues sí.
Y ya sabéis, dentro de un poquito igual enganchamos para que vaya a la técnica. Esto que solemos hacer en Radio Tarumba siempre con la gente que viene de prácticas.
Esto que estamos Ana y yo intentando sobrellevar.
Una mano más nunca nos va a venir mal.
Muy bien.
Pues me alegro un montón, Candela, y bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, chicos, pues al resto, que ahí por detrás han venido al final Rebeca y Marco, que han venido un poquito más tarde.
Hola.
Bueno, nos dice hola desde la lejanía, aunque no la escuchemos.
Y ya está, nada más. Hemos terminado el día de hoy, a 27 de octubre. Damos fin a nuestro programa. ¿Qué tal lo habéis pasado hoy? ¿Qué tal ha estado?
Muy bien.
Muy bien. Hombre, con ese karaoke que te has marcado, José María, para no pasarlo bien, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, nos vemos dentro de dos martes. Recordad, a las 11 en la 106.7 de tu FM, en Radio Almenara.
Para decir
llegue un poquito más tarde. Sí.